Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
Y en Digital Business hoy vamos a hablar de ciberamenazas. Esto me suena a película de Netflix, no sé si película o realidad. Joel Duquende, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola Susana, ¿qué tal?
Que es responsable de ciberservicios en Bizly España. Oye, hay mucha película ahora con temas de estos de internet, de estafas, suplantación de identidad y demás cosas, ¿eh?
Sí, sí, está, sí. Todo eso está de moda.
Menudas tramas, ¿eh? Sí. Las que yo estoy viendo. Sí. Vamos a mirar a las ciberamenazas y este año 2025 que casi está recién estrenado. Hoy es martes, 10 de febrero. Una de las nuevas amenazas para las compañías en este 2025, según han detectado los ciberservicios de Bizly, es la explotación más rápida por parte de los ciberdelincuentes de vulnerabilidades para obtener un acceso inicial a redes internas. ¿Me puedes explicar qué es esto de la explotación más rápida de vulnerabilidades?
Sí. Primero, explicar qué es una vulnerabilidad, ¿no?
Vale.
En ciberseguridad, en informática en general, cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando de un error en el software, un bug, que puede ser utilizado por un atacante para acceder al sistema. Es como una falla en la cerradura, ¿verdad? Entonces, tú puedes hacer un juego con la llave y logras abrir esa cerradura. Eso es lo que llamamos vulnerabilidad. A lo que nos referimos con lo que acabas de mencionar, y eso es algo que es muy que no solo lo decimos nosotros, sino que se ve en el sector de la ciberseguridad, es que en los últimos 6 meses ha estado, como decía hace un rato, de moda el hecho de explotar. ¿Qué significa explotar? Es decir, abusar de esa falla para entrar en el sistema. Entonces, tienes una cierta cantidad de sistemas que están conectados directamente a Internet. Pueden ser firewalls, pueden ser sistemas para conectarte remotamente a tu empresa, etc. El sistema está conectado a Internet. Si yo como atacante logro conseguir una vulnerabilidad en ese sistema, puedo entrar. Y cuando hablamos mucho de zero day, de vulnerabilidad nueva, desconocida. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes tu empresa, tú tienes tus sistemas conectados a Internet que le permiten a tus empleados conectarse a la empresa, etcétera, etcétera. Sale un atacante, descubre una vulnerabilidad. Tú no sabes que ese atacante la descubrió.
Entonces, bueno, incluso tú no sabes que tienes esa vulnerabilidad,
¿no? Sabes.
Es como una nueva vulnerabilidad.
Exacto.
Es dentro de tu casa, un sitio por donde jamás habías pensado que iban a entrar.
Exactamente. Por eso se llama Zero Day. Es que de repente te enteras, todo el mundo se entera. Sale vulnerabilidad de Fortinet. Fortinet suelen ser cortafuegos, firewalls que están conectados a Internet. Y de repente eso se vuelve un frenesí. Porque todos los atacantes empiezan a entrar en esos sistemas. Y todas las empresas empiezan a hacer todo lo necesario para parchar y reparar ese problema, ¿no? Y es como bien lo dices, el problema es que tú no sabes que tienes esa vulnerabilidad. Tú no sabes que un atacante puede entrar. Lo otro que está pasando en este tipo de sistemas de acceso remoto, de firewalls, es que muchas veces son sistemas que son completamente de propietarios, es decir, de no tienes realmente mucho control de monitorizarlos, ¿entiendes? Por ejemplo, las vulnerabilidades de cortafuegos de Palo Alto que hubo el año pasado, en esos sistemas no se podía instalar lo que llamamos un EDR o un antivirus que te permite saber que hay un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que no solo aparecen estos problemas de Zero Day, sino que además tú no tienes ningún medio para detectar que está pasando algo malo en ese sistema. Uh-huh. Y lo hemos visto cada vez más en los últimos meses, vulnerabilidades Fortinet, vulnerabilidades Palo Alto, y nosotros pensamos que eso va a ser una tendencia que va a seguir a través del 2025.
Uh-huh. Vale, esta es una de las tendencias que ya está apuntando a este 2025. Hay otro de los grandes desafíos a la seguridad de la identidad, que es el robo de identidad inverso y la exposición de vías de privilegio ocultas. ¿Me lo puedes explicar con ejemplos para que lo entienda yo?
Claro.
Igual que lo entienda mi madre, una niña de 6 años, porque esto ya estamos con ejemplitos.
Vas a ver, es muy en realidad suena complicado, pero es muy simple. En realidad lo que está pasando es que ya desde hace varios años han habido ataques en los cuales se ha exfiltrado data personal. Números de teléfono, emails, nombre, apellido, dirección. Cada vez más esa información ha sido comprometida. Cada vez más en los foros del dark web tú puedes buscar bases de datos en las cuales vas a conseguir todo lo que acabo de mencionar. Básicamente una tabla con 500 o miles de nombres, apellidos, direcciones. Y tú puedes hacer básicamente análisis de datos y empezar a correlar esa información. Puedes decir, bueno, tengo el nombre y apellido de esta persona. Si yo cruzo esta tabla con esta otra tabla, pues no solo tengo su nombre y apellido, sino que además tengo su número de teléfono y tal vez puedo hasta determinar cuáles son sus familiares, ¿no? Y así puedes hacer como un mapeo de la información personal de la gente que ha sido exfiltrada. Con esa información y con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, puedes llevar a cabo campañas de gran envergadura que están muy, muy personalizadas. Entonces, con un sistema, con un bot, tú puedes automáticamente mandar miles y miles de mensajes y cada mensaje está muy bien hecho, de manera que la víctima caiga se sienta identificada con ese mensaje. Entonces, yo puedo decir, bueno, en esa lista tengo a 3.000 personas, entre esas 3.000 personas estás tú, Susana, y automáticamente te va a llegar a ti un mail que dice, hola Susana, te voy a llamar a tu número de teléfono, necesito que me cambies la cuenta de banco y por cierto, tu hijo fulano de tal está de acuerdo con esto. Entonces tú ves eso
y dices,
mira, esto tiene todo el sentido. Eso siempre se ha hecho. Vale. La diferencia fundamental es que ahora lo puedo hacer en masa.
Oh. O sea, ahora en masa.
Claro, no lo tengo que hacer manualmente. No tengo que ir yo necesariamente a buscar esa información.
Es bárbaro, sino... porque el efecto dominó puede ser tremendo.
Claro, claro. Entonces, y es más fácil de hacerlo. No es como que lo tengo que hacer manualmente, sino que yo agarro mis tablas, agarro mi chat GPT, y le digo, mira, genérame 300 emails para estas personas. Y esos 300 emails no van a ser... Cuando tú lo vas a recibir, tú no vas a ver un mensaje robótico. O sea, no vas a ver algo como que...
Va a ser algo más personalizado.
Claro, porque con el chatbot, con el chat GPT puedes escribir un mensaje automáticamente que se ve natural.
Vale. Estamos viendo también que muchas veces los malos, ¿no? Los ciberdelincuentes, en lugar de ir a por la presa mayor... va por la presa menor porque esa presa menor es proveedor de esa caza que queremos realmente atacar, ¿no?
Exacto.
¿No? El ir al proveedor y no al grande, ¿no? Al gordo.
Exacto. Bueno, el proveedor puede ser gordo.
Vale.
Pero la
ramificación
clave,
es tremendo porque es proveedor no de uno, sino de un montón de compañías.
La clave es el proveedor. Eso, por ejemplo, en el mundo del seguro nosotros llamamos eso a veces riesgos sistémicos. Es decir, como muy bien lo explicaste, si yo logro atacar una empresa que le ofrece servicios a cientos de empresas, potencialmente yo voy a tener acceso no a una empresa, sino a cientos de empresas, ¿no? Un ejemplo muy concreto. En Estados Unidos esto pasó en 2024, un proveedor de servicios que se llama Snowflake. Snowflake da servicios de cloud, de data mining, data esto, data lo otro, con el cloud, ¿no? A grandes empresas. Generalmente no es una empresa que tal vez nosotros no vamos a conocer porque es algo muy B2B, ¿no? Un atacante que se llama Scattered Spider, del cual ya hemos hablado, logró a través de ingeniería social y comprometiendo una cuenta de esa empresa, lograron entrar a los sistemas de la empresa y lograron exfiltrar datos de cientos de empresas distintas, de las cuales, por ejemplo, Santander, por ejemplo, Ticketmaster. Entonces, Santander lo conocemos aquí en España, un banco, creo que es el principal banco aquí en España.
Sí, el segundo más importante.
Ellos tienen una presencia en Estados Unidos, Snowflake está en Estados Unidos, y a través de este ataque, Scatter Spider logró exfiltrar data que le pertenecía a Santander. Entiendo que esa, si bien recuerdo, es data tipo nombres, apellidos, información de los empleados, información de recursos humanos, etc. Paralelamente a Ticketmaster. Creo que con Ticketmaster lograron exfiltrar data de como 500 millones de clientes o data de tickets, de información personal. También lograron extorsionar a Ticketmaster y decirles, mira, voy a implementar un sistema para que todo el mundo pueda enviarte mensajes de servicio al cliente para colapsar tu sistema. Entonces, yo como atacante logro entrar en una sola empresa y eso va a tener efectos sistémicos, ¿no? Y eso es algo que, que nos da, o sea, que hay que estar muy, muy pendiente porque...
Oye, y otro de los temas es la inteligencia artificial. ¿Va a permitir o va a facilitar o ya está facilitando a los ciberdelincuentes menos cualificados el acometer ataques?
Sí. Hasta hoy, o sea, hasta hoy en general, toda esta nueva movida de inteligencia artificial generativa nos ha beneficiado a nosotros los defensores. Nos ha ayudado a hacer análisis de datos, nos ha ayudado a automatizar sistemas de defensa. Todo eso está muy bien, pero nosotros estamos empezando a ver una diferencia aquí. Hasta hoy, generalmente, los atacantes han utilizado la inteligencia artificial para hacer ingeniería social, todo lo que mencionábamos hace unos minutos, ¿no? Para clonar voces y hacer llamadas para hacerte creer que estás hablando con alguien. Ok. Para escribir mails de una mejor manera. Ok, phishing. ¿Qué pasa? Que estamos empezando a ver casos en los cuales se pueden utilizar sistemas para automatizar ciertas partes del ataque. Claro, no van a ser cosas extremadamente sofisticadas, pero aún así les permite automatizar y aún así le permite a un atacante que no tiene mucha experiencia de empezar a hacer cosas con mayor facilidad. Por ejemplo, OpenAI, la empresa esta de ChatGPT, ellos venden un servicio que se llama Operators, que es como un asistente que se mete en tu Google Chrome o en tu navegador y te permite, le dices, mira, cómprame un boleto de avión. Sí. Y eso automáticamente, te compra el boleto, ¿no? Pero yo como atacante puedo agarrar un sistema como ese y decirle, mira, métete en esta página web y búscame potenciales vulnerabilidades. Entonces, van a ser vulnerabilidades básicas. No suelen ser cosas muy avanzadas, pero gano tiempo. Me permite ganar tiempo. Me permite yo, que no tengo mucha experiencia, hacer ese tipo de cosas. También pensamos que vamos a empezar a ver... ¿te acuerdas cuando te hablaba de la vulnerabilidad?
Sí.
¿No? Es una falla en tus sistemas. Yo soy hacker, logro entrar en tus sistemas. Tú no sabes que estoy adentro. Eso es lo que llamamos el acceso inicial, ¿no? Yo tengo un acceso inicial. Después yo tengo que hacer algo que se llama el movimiento lateral. Es decir, yo entré...
Y ahora tengo que saber cómo moverme
dentro,
para llegar a mi destino.
Exactamente, ¿no? Y ese tema del movimiento lateral, pensamos que se va a empezar a automatizar un poquito.
Esto es como atracar un banco. Una cosa es entrar y otra cosa es llegar a la caja fuerte.
Exacto.
Entonces, y sacar la pasta.
Exacto. El sacar la pasta es lo que se llamaría acciones en el objetivo. Esa es la última etapa. Pero entre las dos, tienes que moverte de un cuarto a otro, ver que la cámara no te vea, etcétera, ¿no? Todo eso es lo mismo en los
hackers. Que no haya un director de oficina espabilado que pulse el botón del pánico.
Exactamente. Entonces, todo ese movimiento lateral se va a empezar a automatizar con estas tecnologías.
Oye, por lo que me cuentas, los ciberdelincuentes cada vez tienen más herramientas, pueden encontrar más vulnerabilidades y el objetivo es, al final, que todos sus ataques tengan un impacto masivo, ¿no? Cuanto más amplio, mejor.
Exacto. Y bueno, para eso estamos aquí. Nosotros ofrecemos servicios que te permiten, sobre todo, por ejemplo, hacer ejercicios de entrenamiento. Entonces nos sentamos con todos los ejecutivos de la empresa y les explicamos, los ponemos ante escenarios de verdad y les decimos, mira, cómo empieza el ataque, cómo el ataque se va empeorando, qué hay que hacer desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la negociación con potencial con estos atacantes. Nosotros llevamos a cabo esos ejercicios con las grandes y pequeñas empresas.
¿Vosotros ayudáis a las empresas?
Sí, vendemos seguros, ofrecemos servicios de advisory, consultoría.
A todo tipo de compañías, grandes o pequeñas.
Grandes, pequeñas. O sea, todo el espectro, o sea, desde el seguro hasta los bomberos cuando te atacan.
O sea, nosotros, desde prevención hasta luego, si hay que actuar. Después de que te hayan atacado también, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, esto da para más de una serie, ¿eh? Yo ya veo aquí a Netflix escuchando a todos los guionistas el programa todas las semanas.
Sí.
Joel Duquene, responsable de ciberservicios en Bisley y España. Gracias.
Muchas gracias, Susana.
Y bueno, a luchar contra los malos. Un abrazo fuerte. Feliz día.
Chao,
adiós.
Chao.